Radio INA, una voz para la memoria.
El recurrente relato de las guerras y las conquistas en la Crónica Mexicana por Clementina Badcock, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Este trabajo es producto de una línea de investigación que desarrollé. El título del proyecto mayor fue La historiografía novohispana de tradición indígena, el caso de Hernando Alvarado Tezozómoc y su Crónica Mexicana.
La Crónica Mexicana de Alvarado Tezozómoc reviste el carácter de un texto clásico que invariablemente es citado con profusión cuando se trata de hablar o de documentar las guerras y conquistas tenochcas, sobre todo porque la guerra parecería ser el leitmotiv de la historia tenochca.
Y a pesar de todo el trasiego de que ha sido objeto durante muchísimos años, llama la atención que el único estudio que examina con rigor la cuestión bélica en la obra de Tezozómoc es el de José Rubén Romero Galván. Por lo menos este autor tuvo el mérito de detenerse a cavilar sobre el sentido y los fines que el texto adjudicaba a la guerra.
Nota. Véase José Rubén Romero Galván, Los privilegios perdidos, Hernando Alvarado Tezozómoc, Su tiempo, su nobleza y su crónica mexicana. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2003.
Siguiendo esta misma línea, mi propuesta personal es que la crónica parece hacer notables diferencias entre las nociones de guerra y de conquista, por mucho que Tezozómoc no la señale de manera específica. En consecuencia, y aun cuando ambas aluden a hechos de armas, no deben confundirse ni tomarse de manera unívoca, porque no son lo mismo ni se orientan a un objetivo común.
Nota. Desde ahora aclaro que hay otro tipo de acción bélica que no puede enmarcarse en las categorías arriba señaladas y se trata de las denominadas guerras floridas, a las que el cronista se refiere en la parte final de su obra, en el capítulo 94. El carácter de estas es muy complejo y ameritaría un estudio particular que no puedo emprender aquí. Por tal motivo, las guerras floridas quedarán fuera del presente análisis.
Estoy al corriente de que la cuestión bélica en el antiguo mundo amerindio es un problema de múltiples aristas. Sé que hasta el día de hoy, los especialistas aún siguen discutiendo el significado de este fenómeno entre las sociedades mesoamericanas y muy en concreto en el ámbito tenochca.
Entre otras propuestas, está la que hace de la guerra prehispánica una institución social, una práctica establecida entre diferentes grupos sujetos a la dirección de un sector militar.
Pero más allá de esto, la materia es ardua y desentrañarla no solo implica poner de relieve el discurso ideológico de legitimación y justificación, sino antes de eso, poner sobre el tapete todos los elementos culturales relacionados con la guerra.
En opinión de Badcock, en la Crónica Mexicana, la guerra alude al proceso expansivo, al crecimiento y prolongación del poder del centro tenochca en una forma más ideologizada. Si aguzamos la mirada sobre las referencias del autor a las cinco guerras fundamentales en la historia tenochca, Azcapotzalco, Xochimilco, Chalco, Tlatelolco y Michoacán, se pueden percibir sobre todo elementos simbólicos, casi rituales, que se detallan minuciosamente.
En este sentido, las guerras confirman predominio o hegemonía y no parecen tener otros fines ulteriores.
Por el contrario, la expresión conquista se refiere a un enfrentamiento de carácter más real, material, podría decirse, que va detrás de la obtención de tributos o bienes, un propósito que parecería ser básicamente económico, aunque no por ello carezca de rasgos simbólicos.
Como sea, a las conquistas suelen seguir ampliaciones u obras en la infraestructura ritual de México Tenochtitlán.
Así ocurrió en el caso de la que alcanzó Motecuzoma y Huicamina sobre Cuestlan y Tuxpan, según lo avalan los datos que aportan Matos y Umberger en las etapas constructivas 4 y 4A sobre la ampliación y el estucado del Templo Mayor.
Además, Motecuzoma pidió a los pueblos recientemente sojuzgados que remitieran piedras de colores y blancas para el ornato de la figura de Huitzilopochtli.
Concluidos estos trabajos, el Tlatoani de Tenochtitlan se lanzó a otra empresa conquistadora sobre Oaxaca, que habría de redituarle en la obtención de ofrendas para su dios.
Por otro lado, bajo el régimen de Tizoc, Las conquistas hicieron posible la reedificación y el revestimiento del Templo Mayor, etapa 6, así como el inicio de una ampliación del Templo de Huitzilopochtli, que concluiría ya en tiempos de Ahuizotl.
Nota: para información adicional sobre estos datos arqueológicos, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, Monte Sagrado, Templo Mayor, el Cerro y la Pirámide en la Tradición Religiosa Mesoamericana, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2009.
Las guerras.
Volvemos al punto de partida. ¿Cómo debemos entender la guerra en el mundo prehispánico? ¿Qué elementos nos permiten caracterizarla?
Frente a los problemas que ofrece su heterogénea fisonomía, se puede construir un modelo para comprenderla, explicarla, clasificarla y definirla.
Esto por lo que toca a las conflagraciones armadas de las comunidades mesoamericanas en lo general, pero si desciendo al nivel particular, quiero decir a las guerras de las que trata Alvarado Tezozómoc, que son las que me competen, ¿es posible discernir si las que describe se ajustan a un patrón europeo o a uno prehispánico?
Doy un ejemplo de algunos de los problemas detectados al respecto.
El capítulo 49 describe la entrada de un victorioso Axayácatl a Tenochtitlan en estos términos.
Cihuacóatl, Tlacaelel, ordena recibimiento que se entoldase e hiciesen arcos grandes en ramadas y el suelo los sembrasen de laureles, el suelo desde Chapultepec a Tenochtitlan.
Sin meterse ya en el análisis de lo que significarían los toldos y las enramadas, que a mí me parecen reminiscencias de los palios y los arcos para la recepción de virreyes y obispos novohispanos, consideremos solo el asunto de los laureles.
Para cualquiera que haya leído algo sobre la historia del mundo romano, saltará a la vista que el recuento es sospechosamente similar al de la entrada de César a Roma, luego de su triunfo sobre los galos de Vercingetorix.
Para los romanos, los laureles, como bien se sabe, eran la marca distintiva del triunfo de los generales y con ellos se fabricaba igualmente la corona que portaba el emperador.
Ahora bien, sabiendo que esta planta es originaria del Mediterráneo Oriental y de Asia Menor, sitios desde donde se extendió a Europa, cuyos naturales la trajeron al Nuevo Mundo después de las conquistas sobre los amerindios, tenemos por indudable que no existía en Tenochtitlan en el momento en que Axayácatl volvió a ella de sus guerras. No se trata, pues, ni remotamente de un hecho.
Entonces, resulta legítima la pregunta de Batko. ¿En dónde leyó o de dónde sacó Tezozómoc dicha referencia al uso simbólico ceremonial del laurel?
Al respecto, podemos pensar en dos posibilidades.
La primera es que debió tener disponibilidad o acceso a libros sobre la antigüedad clásica, o bien que alguna persona europea, con formación literaria e histórica suficiente, lo puso en conocimiento de dichas prácticas simbólicas.
La segunda es que, en el texto original náhuatl, hoy perdido, que Alvarado Tezozómoc utilizó como base y tradujo, no apareciera la palabra laurel, sino el nombre de otra u otras plantas autóctonas.
Como fuese, aquí cabría reflexionar sobre el papel de conector-traductor que el cronista asume para aproximar la lectura indígena a un lector coetáneo a él y de origen español.
De aquí también se desprende otra conclusión, que el cronista tenía un conocimiento paralelo de la cultura indígena y de la occidental, y que era capaz de expresarse respectivamente en ambos códigos y para dos públicos lectores.
Lo que de cualquier forma no nos resuelve el problema de la comprensión de la guerra entre los tenochcas.
El caso se repite cuando Tezozómoc habla de la entrada triunfal de Tizoc a la ciudad, solo que ahora en referencia a las campañas europeas contra el Islam.
Llegaron los viejos y hecha la humillación al rey y a los capitanes, les hicieron un largo parlamento de mucha autoridad que por su complejidad no la explico aquí. Daban alaridos, motenhuitqui, que así hacían los moros de Granada, dando alaridos o silbos.
Nota. En el vocabulario de Fray Alonso de Molina encontramos el verbo tenuitequi nimo, dar alaridos.
Posiblemente el vocablo se refiere al movimiento de taparse o golpearse la boca.
En consecuencia, mi propuesta es que la analogía que utiliza Alvarado Tezozómoc alude a ponerse las manos en la boca para gritar, pero no al sonido mismo o al acto de gritar en sí, que sería motenhuiteki.
Este último verbo efectivamente significa dar alaridos, gritar, y podría traducirse con mayor precisión como él da alaridos o él grita.
El análisis de la palabra es de dos formas. Motenhuiteki. Mo tenhuiteki, mo igual a reflexivo, tenhuiteki igual a nino, dar alaridos, gritar.
Nota, véase Alonso de Molina, Vocabulario en Lengua Castellana Mexicana, Mexicana Castellana, Estudio Preliminar de Miguel León Portilla, Cuarta Edición, México, Editorial Porrúa, 2001.
La otra es más profunda, mo tenhuiteki igual a golpearse los labios, golpearse la boca. Mo, marca de verbo reflexivo. Huiteki, tently, sustantivo.
En este ejemplo, hay un penetrante aroma de ceremonial cortesano propio del medioevo y de la primera fase de la Europa moderna, con besamanos y discursos por parte de los derrotados, de los caballeros que se ofrecían por vasallos de algún señor e incluso de los reyes.
Aunque también pudiera ser que entre los indígenas se acostumbrasen tales formas rituales para dar por terminada una campaña, incluidos al final los gritos, que, según Tezozómoc, acostumbraban igualmente proferir los mahometanos.
El intento del cronista de establecer paralelos entre la historia indígena y la europea, como se aprecia, no contribuye a aclarar en nada los puntos nebulosos de mi objeto particular de estudio.
Pero dejando un poco de lado las dificultades, mi exploración sobre la guerra de la que habla Tezozómoc en lo general pone de manifiesto que cumplió un papel crucial y multifacético entre las distintas facciones del grupo Tenochca.
Sirvió, por ejemplo, en funciones ceremoniales y legitimadoras vinculadas a fines político-económicos y también como salida a tensiones de orden social y político en la Cuenca de México.
Con fundamento en diversos estudios de carácter general sobre la guerra y en el examen prolijo de la crónica mexicana, es posible concluir que la centralización política a cargo de un sector militar hegemónico y los cambios de organización en el territorio son aspectos estrechamente vinculados e interrelacionados.
Es decir, las guerras descritas obedecen indistintamente a finalidades o imperativos generados en el seno mismo de la organización política, como a otros de naturaleza foránea.
En otras palabras, las acciones militares de Tenochtitlan sobre otros centros se orientaron por fines externos, la obtención del tributo, y ello tuvo consecuencias internas en ambas comunidades por igual.
En otro orden de ideas, tanto las guerras como las conquistas encuentran fundamento y razón de ser en un proceso previo de vindicación.
Se trató siempre de aducir justificaciones, ya fuesen lícitas o sinceras, ya se tratase de meras excusas o pretextos para iniciar las conflagraciones.
Lo ordinario es que se esgrimiese el argumento de alguna ofensa o agresión a cargo de los rivales, y de ello hay sobradas muestras en el texto.
Pero, en concreto, quiero traer a colación el caso de la guerra de Tenochtitlan contra Azcapotzalco, que no solo incluye la consabida legitimación, sino que por ser la que marca el inicio del despunte del poder tenochca en la cuenca, ofrece otro elemento aún más significativo, la evidente traslación de un concepto político-teológico occidental, el de la guerra justa, y vale la pena dar un rodeo para dedicarle unas líneas explicativas.
El legítimo derecho de un grupo a emprender una acción bélica contra otra comunidad es una noción que, en Occidente, tiene raíces añejas.
Ya pueden rastrearse sus filamentos griegos en Platón y Aristóteles y los romanos en Cicerón, aunque su primera formulación cristiana se debe a Santo Tomás de Aquino.
En el mundo hispánico, su principal exponente es la teoría general que en 1532 desarrolla Francisco de Vitoria en sus Reelecciones sobre los indios y el derecho a la guerra.
Nota. Véase Francisco de Vitoria, Reelecciones sobre los indios y el derecho a la guerra, tercera edición Madrid, Espasa-Calpe, 1975, Colección Austral.
Aunque la teoría es bastante más compleja, en aras de la brevedad, permítaseme una esquematización.
Para Vitoria, la base de todo es el derecho natural que asiste y rige a la humanidad entera, aunque a él es complementario el ius gentium, literalmente derecho de gentes, que incluye los derechos básicos del hombre, pero también los acuerdos entre los distintos pueblos y es el aplicable a la guerra.
Según el ius gentium, toda comunidad tenía derecho legítimo a organizarse políticamente y a poseer sus dominios en forma pacífica sin que otros los violentaran, cosa que era extensiva a los indígenas americanos.
Y la única razón válida para que un pueblo iniciara una guerra contra alguna colectividad distinta, sin atropellar el derecho natural y el derecho de gentes, era que ésta negase a la primera esos mismos derechos, impidiéndole, por ejemplo, el libre comercio, las relaciones pacíficas y la libre misión o prédica de la fe.
Esto era lo que concedía los títulos jurídicos o justos títulos para una guerra justa y para la toma de los dominios de soberanos de pueblos gentiles, es decir, no cristianos, invocada, aplicada, tergiversada, manipulada o de la forma que se quiera. Esta formulación fue el soporte teórico de la dominación española en las Indias.
Traslademos ahora dicho concepto a la idea de Tezozómoc sobre la guerra de los Tenochcas contra los Tepanecas de Azcapotzalco, y empecemos por ver sus expresiones literales al respecto. En justa guerra quedaron vencidos, los Tepanecas, y sujetos de ellos, los Tenochcas.
Respecto de las tierras que los últimos arrebataron a los primeros, el cronista considera que fueron ganadas en justa guerra por su esfuerzo y valor.
Nota: Hernando Alvarado Tezozómoc, Crónica, Opsit, capítulo 8 y 19.
Al menos a Badcock no le queda la más mínima duda de que el uso del término justa guerra no es gratuito ni fortuito, sino que alude inequívocamente al concepto arriba desarrollado.
¿Qué implica esto? Pues que en la matriz cristiana en la que el cronista vertió parte de la historia antigua de su pueblo, Azcapotzalco vendría a impedir o a regatear derechos legítimos de los Tenochcas, y ya que no se trataba ni podía tratarse de un problema tocante a la difusión de la verdadera fe, lo que nos quedan son el libre comercio y la relación pacífica.
De ser así, con un argumento tomado del cuerpo político doctrinario hispánico, Alvarado Tezozómoc da a entender que Azcapotzalco era el rival por antonomasia, puesto que sus acciones y su presencia misma coartaban, impedían o amenazaban la expansión de Tenochtitlan.
Y esto era una forma de explicar a su propio grupo, en los nuevos términos de las relaciones entre sociedades y entre individuos que habían traído los dominadores. Un punto histórico del pasado remoto que atañía a sus ancestros y, desde luego, a sus descendientes, entre los que se incluía él mismo.
Es natural, pues, que luego de una guerra justa, que también es una guerra inaugural, casi un mito de origen, se haya iniciado la expansión conquistadora tenochca.
Hay un antes, hay un después, y a partir de entonces, siguiendo el hilo conductor del relato, la guerra será la solución fácil a las complejidades del ejercicio político en la Cuenca de México para el posclásico tardío.
A mi parecer, las guerras que pueden considerarse así, en sentido estricto, son Azcapotzalco, capítulo 5, capítulo 16, Chalco, capítulo 21, capítulo 26, y Tlatelolco, capítulo 49 y capítulo 57, que de acuerdo con el relato de Tezozómoc, son las que acarrean cambios trascendentes para la sociedad tenochca.
Se trata de cortes, marcas, momentos fronterizos o indicadores de transformaciones en la narración que construye o reconstruye el cronista, intercalada después de la de Azcapotzalco, la guerra contra Xochimilco, capítulo 16. La juzgo como parte de la acción de consolidación en la cuenca, específicamente en el área sur, tras la caída de Coyoacán.
Una mención aparte merece la entablada con Michoacán, capítulo 51, capítulo 52. Que luego de una cadena ininterrumpida de triunfos, al parecer incontenibles, culmina con la derrota tenochca a manos de unos más numerosos purépechas.
Nuevamente, apelando a la forma retórica del discurso directo, explica el cronista la reacción a este descalabro bélico.
Tomados a la consolación de los sacerdotes del templo, Cuahuehuetque replicóles para concluir a Axayaca: «Grande es la alegría y agradecimiento que os hago, y consolaos con esto por aquí donde estamos. Digo que no por eso han de cesar las guerras en todas las partes y lugares de este mundo.
Sabemos que a la postre, las fronteras del centro Tarasco jamás lograron ser vulneradas por los tenochcas, aunque no deja de llamar la atención que el rasgo distintivo que el cronista asignó a este último grupo sea el de los guerreros por antonomasia, es decir, aquellos que estaban convencidos de que las acciones de armas eran una situación perenne, natural y característica de la vida, es decir, la normalidad.
Es palpable la prolijidad de Alvarado Tezozómoc cuando se trata de representar cada uno de los enfrentamientos y no escatima ni pasa por alto los detalles más nimios.
En la guerra contra Azcapotzalco se complace en referir los diálogos entre los personajes, en las formas de declarar la guerra, en los sitios donde se escenificaron los combates, etc.
En el caso de la emprendida contra Chalco, incluso se recrean los diálogos previos entre Cuateotl, Tonteociuteutli y Motecuzoma y Huicamina, se pintan escrupulosamente las acciones bélicas, las pausas y los reinicios, las diversas ceremonias en honor de los caídos. Quitlepanquetza.
Notas por demás interesantes son las que pretenden reactivar la memoria, evocar las antiguas gestas y los momentos de gloria.
Así son las que figuran en la derrota ante los tarascos. Si no, mira la muerte que con semejante guerra se le siguió aquí en Chapultepec a los mexicanos y en Acolco. ¿No fue preso y muerto nuestro rey que fue Huitzilihuitl el Viejo y con él mucho número de preciados mexicanos? Nuestros abuelos, padres y hermanos nuestros salieron valerosos y victoriosos.
Ahora son nuestros vasallos y tributarios. Y así hemos de ir adelante, que la mucha porfía vence y les causa tantos recuentos. Si no, miradlo por los chalcas, que al cabo de 13 años lo sujetó el Imperio Mexicano.
Casi iguales a las que, a propósito de la guerra con los chalcas, acompañan el discurso de Tlacaelel, quien le recuerda a Motecuzoma los problemas y sinsabores que arrostraron sus ancestros al pretender instalarse en la cuenca, y la alocución específicamente se refiere a los hechos de Chapultepec que culminaron con una victoria.
Por ello se diría que la guerra contra Chalco es parte de la línea de continuidad originada en Chapultepec.
Otro aspecto que salta a la vista es el particular encono que la crónica mexicana muestra hacia Tlatelolco, porque no se conforma con pormenorizar los presagios tlatelolcas sobre su futura derrota, la actuación de Moquiwix, la multitud de sangrientos incidentes bélicos y la caída final de este centro. También se regodea en el recuento de las tensiones entre los tlatelolcas y los tenochcas, en mucho derivadas del incumplimiento de los primeros en el pago del tributo, tensiones que culminaron en la prohibición impuesta a los vencidos para entrar a Tenochtitlan.
Semejante derroche de precisión y tanta animadversión hacia el enemigo tlatelolca da que pensar sobre las intenciones del autor de la obra y sobre su modalidad narrativa.
Sin embargo, debemos relacionar directamente este sentir con lo expresado en la crónica Mexicayotl al señalar que
fue Tenochtitlan la que guardó esta relación de cuando reinaran todos los grandes, los amados ancianos, los señores y reyes de los tenochcas. Tlatelolco nunca nos lo quitará, porque no es en verdad legado suyo.
Por lo que toca a los personajes, es incontestable que dos grandes protagonistas de las acciones bélicas son Tlacaelel y Axayácatl.
Nota: perspicaz la observación de José Luis de Rojas en el sentido de que en la crónica se denomina a Tlacaelel como Tlacocácatl, capítulo 15. En pasajes posteriores, Cihuacóatl, capítulo 19. Y en algunas ocasiones, Tlailotalcac, capítulo 53. José Luis de Rojas, una historia, dos versiones, Durán, Tezozómoc y el pasado mexica. Itinerarios, revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Universitetu, Barzakiego, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Varsovia, número 5, 2007, página 146.
Son ellos los héroes guerreros que personifican el ideal tenochca.
Viene pues al caso también preguntarse si la elección y el ensalzamiento de estas figuras son circunstanciales.
Por lo pronto, no está de más recordar que el padre de Alvarado Tezozómoc fue Diego Alvarado Guanitzin, segundo nieto de Axayácatl, y que, de acuerdo con una especialista, el autor de la hasta ahora hoy perdida Crónica X, en la que presumiblemente se basó Tezozómoc para escribir su obra, debió ser descendiente del linaje de Tlacaelel, dada la importancia que le concede en el relato.
Convengo y comparto esta opinión, por las evidencias de las que dispongo, y además afirmo que podemos estar ante la versión de la historia tenoshca de un grupo en particular.
Las conquistas.
Las conquistas parecen presentar un patrón común. Invariablemente, luego de la asunción de un nuevo tlatoani, y a manera de legitimación de su poder, se iniciaba una empresa conquistadora que, naturalmente, expandiría también la base material de su poder.
Lo común es que antes de empezarla, mediara una provocación o una injuria por parte del potencial enemigo, usualmente que hubiese dado muerte a algunos mercaderes. A la postre vinieron los tratantes, mercaderes, arrieros de las jurisdicciones de la corona e imperio mexicano, que son los primeros que son causa de las guerras.
Al agravio seguía inmediatamente una solicitud de auxilio por los afectados. Se organizaba el ejército, en cuya composición intervenían otros centros, sobrevenía el ataque que terminaba en victoria contundente, se hacían cautivos de guerra y se imponía tributo a los vencidos.
A diferencia de las guerras, las conquistas no ameritan del cronista el esfuerzo de bajar a los pormenores, al detalle preciosista. No, el relato se desgrana casi mecánicamente para cubrir por riguroso orden los temas arriba enunciados. A lo sumo, el texto indica qué otros grupos participaron en la empresa conquistadora en cuestión, tlatelolcas, etc.
Aunque no en todos los casos hay evidencia arqueológica para corroborar empíricamente las afirmaciones de la crónica, los relatos de las diversas conquistas suelen sucederse por descripciones de la ampliación del templo a Huitzilopochtli.
Así ocurre en el capítulo 54, que trata sobre la determinación de Axayácatl de emprender una conquista sobre Tliliuquitepec, a cuyo término se hicieron obras en el referido templo.
Tal enlace permite apreciar que, como se ha insistido aquí, la empresa bélica de finalidad tributaria, al fin económica, tiene un correlato arquitectónico y simbólico en la ampliación del principal edificio de culto tenoshca.
Nota. Al respecto, vid Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, Monte Opsit.
Por ejemplo, en la asunción de Ahuizotl se le previene sobre lo que era indispensable hacer. Y le habéis de guardar, defender y acrecentar a mayor estado y señorío, que es Cuatepetl-Sahuitl, Huitzilopochtli. Le habéis de barrer su casa, templo, y guardar sus mandamientos, de los que suelen hacerse de grandes sacrificios, que a esto fue enviado, para que aguarde a los extranjeros, y dé de comer, beber y vestir a todos los que fueren en su obediencia y vasallaje, que es esta comida para los cuatro dioses que están aguardando, y frontero el uno del otro de oriente a poniente y de norte a sur, de que habéis de usar de vuestras guerras para este comer de los dioses.
Consideraciones finales.
Trabajar con la crónica mexicana de Alvarado Tezozómoc y específicamente con sus pasajes relativos a la guerra me ha permitido reflexionar y no infrecuentemente también poner en tela de juicio distintos argumentos y aseveraciones de otros especialistas que se han ocupado del tema.
Debo reiterar mi certeza de que se ha abusado de esta obra como fuente referencial para las guerras tenoshcas. Desde luego, no solo por la abundancia de la citación y por el tratamiento que se da a la información como simple dato, sino sobre todo porque no parece haber mayor cuestionamiento sobre las razones por las que el cronista las presenta de tal o cual manera, por el contexto en el que figuran, por el sentido que les confiere en el cuerpo de su narración, y por lo que podría representar en el ámbito temporal del propio Alvarado Tezozómoc.
Lo que quiero decir es que se ha dado por sentado que las guerras y conquistas fueron acontecimientos reales, asunción que yo no comparto, o al menos no íntegramente, porque estoy segura de que entrañan un sentido mucho más amplio que del de un mero hecho puntual, cuya validez no podemos acreditar en más de un caso.
Así lo corroboran diversos estudios sobre algunas guerras desarrolladas en ubicaciones o sitios que sencillamente no se pueden localizar.
También creo que estoy en el deber de señalar que mi estudio sobre las guerras y las conquistas en la crónica de Alvarado Tezozómoc tiene todavía por delante un largo trecho que recorrer.
En este trabajo, que no es sino un breve derivado de las líneas de investigación que Clementina Badcock ha desarrollado hasta el presente, se ha esbozado apenas algunos de los problemas hermenéuticos a los que hay que hacer frente, y entre ellos uno no menor es el de deslindar la perspectiva occidental de la perspectiva indígena del cronista sobre los conflictos bélicos.
Radio INA, una voz para la memoria.
Voces para Radio INA, Rita Abreu y José Ángel Domínguez.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Archivo General de la Nación.
Sociedad Japonesa para la Difusión de la Ciencia, Kakenji.
Universidad Senshu.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.